Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, como siempre, con Amelia Muñoz García. Amelia, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues muy bien, encantados de tenerte una vez más aquí. En esta ocasión, si no me equivoco, vas a hablarnos de un matemático italiano que, bueno, que fue famoso, entre otras cosas, por haber sido una influencia decisiva en la carrera científica de Einstein, entre otras cosas, ¿no?
Efectivamente. Tulio Levi Civita. Destacó tanto en avances matemáticos como en avances científicos. Y una de las cosas más llamativas es eso, que ayudó mucho a Einstein con su teoría de tensores a sentar las bases sobre las que Einstein iba a escribir, o más bien escribió su teoría de la relatividad general.
Se dice que Tulio, que Levi Civita inventó o desarrolló el cálculo diferencial absoluto, ¿es así o no?
Sí, en efecto, escribió varios artículos al respecto y publicó un libro en 1900 con Ricci Krumbrasto o algo por el estilo, que se llamaba Método del Cálculo Diferencial Absoluto y sus aplicaciones.
¿Y tú nos puedes hacer un pequeño resumen o dar una pequeña pincelada para los que no somos expertos en matemáticas? ¿Qué significa exactamente eso, el cálculo tensorial o el cálculo diferencial absoluto?
Bueno, pues el cálculo tensorial es realmente muy difícil de explicar y, bueno, una de las razones por las que podríamos decir que, o sea, una de las justificaciones de eso es que, por ejemplo, un matemático que se llamaba Maxwell, creo que se llamaba, leyó un artículo de Einstein en el que utilizaba tensores, Einstein, no lo entendió y se le mandó a Civita para que se lo explicara. Para que ustedes veáis por el nivel en el que están funcionando esta clase de ideas.
Sí, efectivamente. Yo no aspiro a comprenderlo, desde luego.
No, yo tampoco.
Así que nada. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco de la vida y peripecias de Tulio Levi Civita, por favor, Amelia.
Bueno, pues Levi Civita nació en Padua, Italia, en 1873, en el seno de una familia judía. Y desde muy temprana edad destacó dentro del ámbito de las matemáticas y en sus estudios en la escuela primaria y secundaria, podríamos decir. Y en 1890, perdón, entra a la Facultad de Matemáticas en Padua con tan solo 19 años. De hecho, sería en la universidad donde empezaría a trabajar sobre los invariantes absolutos, lo cual le acabaría llevando a la teoría del cálculo de tensores, que es, como hemos dicho, juega un papel muy importante en la teoría de la relatividad general de Einstein. En 1895 entra a formar parte del claustro de profesores de la universidad tras haberse graduado en el 82 y al año siguiente, en 1893, se publica su disertación sobre invariantes absolutos. En 1894 consigue un título en maestro en matemáticas y al año siguiente lo nombran miembro del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias de Pavia. De hecho, ese mismo año publica un artículo en el que mejora un resultado de Riemann en el que se determinaba el número de números primos que se encuentra en un intervalo. En 1886 publicaría el primer artículo en el que desarrollaba la teoría de tensores y posteriormente en el 1898, ya para empezar a reconocerle los grandes avances que estaba haciendo, le conceden la cátedra de mecánica racional en Padua. En ese puesto de trabajo permanecería aproximadamente 20 años. Se sabe que la Universidad de Roma intentó atraerlo a Roma, precisamente por la influencia que estaba teniendo Levi Civita en las matemáticas y también en la física. Y no solamente por eso, sino porque Levi Civita era capaz de atraer a alumnos de otras universidades y de otros países a que estudiaran con él. Entonces Roma pensó que la Universidad de Roma pensaron que eso era muy importante e intentaron convencerlo. Por fin consiguieron convencerlo en 1918 cuando aceptó la cátedra de análisis superior en Roma y un par de años después le concederían la cátedra de mecánica también en la Universidad de Roma. Sin embargo, en ese periodo que pasó en Padua le sucedieron cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en 1914 se casaría con una alumna suya Trevisani y durante el periodo 1915-1917 mantendría una correspondencia muy fluida con el propio Einstein, en el que abordaban básicamente temas de matemáticas aplicadas a la física. Sin embargo, después de unos cuantos, cierto tiempo de colaboración, se sabe que entre Einstein y Leibniz-Civita se desarrolló una amistad basada en el respeto mutuo que se tenían por ver. Primero, Leibniz-Civita era uno de los grandes en matemáticas y Einstein, por supuesto, uno de los grandes en física. Y gracias a la colaboración mutua, Einstein fue capaz de avanzar bastante dentro de la teoría de la relatividad, desde el punto de vista de que las teorías de Leibniz-Civita le ayudaron a sentar las bases de la teoría de la teoría de la relatividad general.
Sí, bueno, Einstein además siempre tenía un pequeño complejo, ¿no? Decía que él le dolía su ser tan poco ducho en matemáticas. Me imagino que sería una exageración por parte del físico, pero él solía decir eso, ¿no? Con lo cual imagino que estaría encantado de contar, aparte de con la amistad, pues eso, con el apoyo de Tulio Leibniz-Civita, que le ayudó a desarrollar la teoría por la que hoy es famoso el genio alemán.
Ciertamente. Einstein, se dice mucho que Einstein no sabía matemática y eso es falso. Einstein sabía la matemática, lo que pasa es que era físico.
Claro.
Y había determinados resultados de matemáticas que él no lo iba a desarrollar, sino que esperaba que otras personas le echaran un cable desde el punto de vista matemático. Civita era uno, Noether, la matemática Noether fue otra. Uh-huh. Y en función de esos instrumentos que se desarrollaban hasta cierto punto a la carta para Einstein, él fue él construyó la teoría de la relatividad. Pero sí, en efecto, no era mal matemático, lo que pasa es que claro, no era matemático.
Exacto. Él, sin embargo, como bien has dicho, aparte de ser una colaboración fructífera para ambos y para la ciencia y por ende para el resto de la humanidad, Einstein sentía también una gran admiración personal o un gran afecto personal por Tulio Leibniz-Civita, ¿no? Decía que la correspondencia que mantenía con él era pues la más grata, ¿no? Que aunque Leibniz-Civita, corrígeme si me equivoco, desarrolló toda su carrera en Italia, ¿no?
Sí, sí, estuvo durante una época dando clases fuera de Italia, pero gran parte de su carrera, la mayor parte de su carrera transcurrió en Italia, entre Padua y Roma.
¿Y dónde dio clases fuera de Italia?
Pues, por ejemplo, en 1933 da una serie de clases, podríamos decir, en Estados Unidos, y para 1935 también da una serie de clases en Rusia. Durante el curso del 36 se va de nuevo a Estados Unidos y está dando una serie de conferencias en Harvard, Princeton, y eso es bastante curioso porque ese mismo año, en el 1936, hizo una entrevista con un periodista americano y algunos de los comentarios que hizo el gobierno italiano se lo tomó mal. Hay que recordar que ya para esta época los fascistas estaban en el poder en Italia. Entonces, todo lo que estuviera mínimamente fuera de lo que ellos decían, o más bien de lo que ellos ordenaban que los demás pensaran, pues se lo tomaban muy a la tremenda. Y la cosa no fue a mayores con Leibniz-Civita porque la gente lo conocía, desde el punto de vista internacional era un matemático con gran renombre. Entonces no lo metieron en la cárcel por no levantar revuelo. Pero en el Congreso Internacional de Matemáticas que se realizó en 1936, el gobierno italiano le impidió asistir. Y eso que estaba dentro de la Junta, pero no lo dejaron ir a Orlo, ni a él ni a otros matemáticos italianos.
Fascinante, ¿no? O sea, perteneces a la Junta, eres el matemático más renombrado de tu país, pero no te dejan asistir al Congreso. Bueno, típica forma de funcionar del fascismo, claro.
Sí, y la verdad es que en Europa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las cosas para los científicos no estaban nada bien, ¿eh? Por ejemplo, en 1922, Leibniz-Civita se decidió a hacer, a instancias de otras personas, un congreso de dinámica de fluidos de carácter internacional. Sin embargo, por cómo estaban las cosas en aquel momento, solamente acudieron científicos que colaboraban con él y científicos de los aliados, de los países aliados durante la Primera Guerra Mundial. Hubo científicos de otros países que no fueron porque sus consejos de investigación y porque sus naciones no consideraban oportuno que ellos viajaran a un congreso de ese calibre. Y entonces él hasta cierto punto consideró aquello un fracaso porque quería que todos los científicos posibles pudieran estar en ese congreso que montó en Innsbruck. Sin embargo, realmente fue un éxito porque dos años después se realizaría otro congreso de dinámica de fluidos de mecánica aplicada y a partir de ahí y cada dos años se organizan dichos congresos internacionales hasta nuestros días ahora mismo. Uh-huh. En Innsbruck se juntó el comité que iba a organizar esta clase de evento y él fue nombrado miembro de dicho comité y permaneció en la junta hasta el final de sus días. Muy merecidamente, quiero decir, fue el que lo montó todo y el que se implicó en aquello. Se sabe que Levi Civita estaba muy a favor de la colaboración entre matemáticos y científicos en general desde el punto de vista internacional. Eso de que las matemáticas o la física fueran de una nación y de una nación solo, él no lo veía. Intentaba fomentar la comunicación entre científicos de diversos lugares.
Bueno, y cuando, no sé, cuéntanos algo más, ¿cuándo llegó al final de su carrera o
pues
cómo vivió la guerra, vamos?
Pues en 1938, debido a las leyes fascistas que estaban en aquel momento, a Levi Civita lo expulsan de su trabajo. Ya un tiempo antes tuvo que firmar el juramento fascista, uh-huh. Pero no porque él estuviera de acuerdo, por supuesto, sino porque temía por su carrera y por su familia.
Sí.
Que temía que pudiera haber alguna clase de repercusiones violentas contra él, así que para evitar esa clase de evento firmó. Se sabe, por ejemplo, que hubo otros matemáticos como Volterra que no lo hicieron y los despidieron sobre la marcha y, en fin, cada uno hace en ese momento toma en ese momento la decisión más adecuada. Sin embargo, a Civita no le sirvió para mucho porque en 1938, de nuevo, hay otra ley fascista en la que expulsan a los judíos de sus puestos de trabajo y Levi Civita tiene que dejar su trabajo porque lo despidieron y dejó también de ser editor de una de las revistas de matemáticas europeas así bastante importantes que había en ese momento, también por ser judío. Y le prohibieron también asistir al quinto congreso de mecánica aplicada que estaba teniendo lugar en aquel momento en Estados Unidos. El gobierno italiano le impidió salir del país y aquello Levi Civita se lo tomó muy mal. Quiero decir, a partir del 38 prácticamente lo expulsan él y a todos los judíos del ámbito científico y se encierra en su casa, se deprimió un montón. Siguió haciendo matemáticas, pero para él fue un duro golpe. De hecho murió en 1941, unos cuantos años después, en su casa, en Roma.
Una lástima, y no vio el final de la guerra.
No. Sin embargo, ya le digo, siguió escribiendo, siguió haciendo matemáticas, y en 1950, unos cuantos años después de su muerte, se publicó un libro de problemas sobre N-cuerpos en relatividad general. Los N-cuerpos son problemas basados en los movimientos o las interrelaciones entre cuerpos celestes en el espacio. Es decir, por ejemplo, si está hablando de un dos cuerpos, pues dos cuerpos celestes en el espacio, tres cuerpos celestes, etcétera, etcétera. A él aquello le interesaba mucho porque Levi Civita no solamente se concentraba en la matemática, sino también en la física, como hemos podido apreciar por la clase de trabajo que estaba llevando a cabo.
Uh-huh. Bueno, pues una de esas vidas tan interesantes de matemáticos judíos que, como cada 15 días, Amelia Muñoz García nos trae para nuestros oyentes. No sé, ¿quieres destacar algún otro detalle o algo de la carrera de este genial matemático italiano?
Bueno, me gustaría decir que en 1933 hizo una contribución, escribió una serie de artículos que contribuyeron a las ecuaciones de Dirac, que se utilizan en la teoría cuántica. Y, en fin, dentro de lo que cabe, aquello también fue bastante, bastante interesante. Sin embargo, hasta cierto punto queda eclipsado por todo lo demás.
Muy bien, Amelia, muchas gracias. Tulio Levi Civita, uno de esos geniales matemáticos judíos que cada 15 días Amelia Muñoz García nos trae en su espacio Matemáticas y Judaísmo para los oyentes de Radio Sefarad. Amelia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.